Y cuando llegó la septingentésima trigésima primera noche, ella dijo. Y atravesó la sala de porcelana y de cristal, toda llena de dinares y polvo de oro, y penetró en la sala de losa verde incrustada de oro. Y vio las seis estatuas en sus respectivos sitios, y lanzó una mirada distraída al séptimo pedestal de oro, y he aquí que en él se erguía sonriente una joven desnuda, más brillante que el diamante, en la cual reconoció el príncipe Zayn, en el límite de la emoción, la que había conducido a las tres islas. Y sólo supo abrir la boca, inmóvil, sin poder pronunciar una sola palabra, y dijo, «Latifa». «Sí, yo soy Latifa, a quien no esperabas encontrar aquí. ¡Ay! Ya veo que venías en espera de poseer algo más preciado que yo». Y al fin pudo expresarse Zayn y exclamó, «No, por Alá, oh mi señora, que bajé aquí sin que lo dictase el corazón, el cual solo por ti latía. Pero bendito sea Alá, que ha permitido nuestra unión». Y cuando pronunciaba estas palabras, se dejó oír el fragor de un trueno que hizo retemblar el subterráneo, y en aquel momento apareció el anciano de las islas, y sonreía con bondad, y se acercó a Zayn, y le cogió la mano, y la puso en la mano de la joven, diciéndole, «Oh Zayn, has de saber que desde que naciste te tuve bajo mi protección. Tenía, pues, que asegurar tu dicha, y nada mejor que darte el único tesoro que es inestimable. Y ese tesoro, más hermoso que todas las jóvenes de diamante y todas las pedrerías de la tierra, lo constituye esta joven virgen. Porque la virginidad, unida a la belleza del cuerpo y a la excelencia del alma, es la triaca que procura todos los remedios y vale por todas las riquezas». Y hablando así, besó a Zayn y desapareció. Y el sultán Zayn y su esposa Latifa, en el límite de la dicha, se amaron con un amor grande y vivieron largos años la vida más deliciosa y más selecta, hasta que fue a visitarles la separadora inevitable de los amantes y de las sociedades. Gloria al único viviente que no conoce la muerte. Cuando Sherazada hubo acabado de contar esta historia, se calló. Y dijo el rey Shariar, «Ese espejo de las vírgenes, Sherazada, es extremadamente asombroso». Sherazada sonrió y dijo, «Sí, oh rey, pero ¿qué es en comparación de la lámpara mágica?». Y el rey Shariar preguntó, «¿Qué lámpara mágica es esa que no conozco?». Y dijo Sherazada, «La lámpara de Aladino». Y precisamente voy a hablarte de ella esta noche. Y dijo. Historia de Aladino y de la lámpara mágica. Al príncipe Rolando Bonaparte. He llegado a saber, oh rey afortunado, oh dotado de buenos modales, que en la antigüedad del tiempo y el pasado de las edades y de los momentos, en una ciudad entre las ciudades de la China, y de cuyo nombre no me acuerdo en este instante, había, pero Alá es más sabio, un hombre que era sastre de oficio y pobre de condición. Y aquel hombre tenía un hijo llamado Aladino. En árabe, Alá Edin, altura o gloria de Alá. Que era un niño mal educado y que desde su infancia resultó un galopín muy enfadoso. Y he aquí que cuando el niño llegó a la edad de 10 años, su padre quiso hacerle aprender por lo pronto algún oficio honrado. Pero como era muy pobre, no pudo atender a los gastos de la instrucción, y tuvo que limitarse a tener con él en la tienda al hijo, para enseñarle el trabajo de aguja en que consistía su propio oficio. Pero Aladino, que era un niño indómito, acostumbrado a jugar con los muchachos del barrio, no pudo amoldarse a permanecer un solo día en la tienda. Por el contrario, En lugar de estar atento al trabajo, acechaba el instante en que su padre se veía obligado a ausentarse por cualquier motivo, o a volver la espalda para atender a un cliente, y al punto el niño recogía la labor a toda prisa y corría a reunirse por calles y jardines con los bribonzuelos de su calaña. Y tal era la conducta de aquel rebelde, que no quería obedecer a sus padres ni aprender el trabajo de la tienda. Así es que su padre, muy apenado y desesperado por tener un hijo tan dado a todos los vicios, acabó por abandonarle a su libertinaje. Y su dolor le hizo contraer una enfermedad de la que hubo de morir. Pero no por eso se corrigió Aladino de su mala conducta. Entonces la madre de Aladino, al ver que su esposo había muerto y que su hijo no era más que un bribón, con el que no se podía contar para nada, se decidió a vender la tienda y todos los utensilios de la tienda, a fin de poder vivir algún tiempo con el producto de la venta. Pero como todo se agotó enseguida, tuvo necesidad de acostumbrarse a pasar sus días y sus noches hilando lana y algodón para ganar algo, y alimentarse y alimentar al ingrato de su hijo. En cuanto a Aladino, cuando se vio libre del temor a su padre, no le retuvo ya nada y se entregó a la pillería y la perversidad, y se pasaba todo el día fuera de casa para no entrar más que a las horas de comer. Y la pobre y desgraciada madre, a pesar de las incorrecciones de su hijo para con ella y del abandono en que la tenía, siguió manteniéndole con el trabajo de sus manos y el producto de sus desvelos, llorando sola lágrimas muy amargas. Y así fue como Aladino llegó a la edad de 15 años. Y era verdaderamente hermoso y bien formado, con dos magníficos ojos negros y una tez de jazmín y un aspecto de lo más seductor. Un día entre los días, estando él en medio de la plaza que había a la entrada de los zocos del barrio, sin ocuparse más que de jugar con los pillastres y vagabundos de su especie, acertó a pasar por allí un derviche magrebín que se detuvo mirando a los muchachos obstinadamente, y acabó por posar en Aladino sus miradas y por observarle de una manera bastante singular y con una atención muy particular, sin ocuparse ya de los otros niños camaradas suyos. Y aquel derviche, que venía del último confín del Magreb, de las comarcas del interior lejano, era un insigne mago muy versado en la astrología y en la ciencia de las fisonomías, y en virtud de su hechicería podría conmover y hacer chocar unas con otras las montañas más altas. Y continuó observando a Aladino con mucha insistencia y pensando: «He aquí por fin el niño que necesito, el que busco desde hace largo tiempo y en pos del cual partí del Magreb, mi país». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.